El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Un saludo de Faustino Catalina. Los obispos de Alcalá de Henares y de Getafe, recordamos en nuestra línea COPE de hoy, han condenado sin paliativos la reciente ley de la Comunidad de Madrid que viene a imponer la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Una ley que, tras un largo nombre, oculta en realidad un auténtico ataque a la libertad de conciencia, así como al derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos recogidos en la Constitución. Hace solo unos días, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia y ante los obispos polacos, el Papa Francisco dejó bien claro su rechazo a los intentos de manipular a los niños en las escuelas mediante la divulgación interesada de la llamada ideología de género. Considera el Papa que esta ideología supone una auténtica colonización ideológica financiada por poderosas empresas e instituciones que tiene por fin último negar la naturaleza humana y por tanto la diferencia biológica entre hombre y mujer. La Iglesia ha manifestado en diversas ocasiones el respeto debido a todas las personas como criaturas de Dios y sin discriminar su orientación sexual, y lo que no es admisible es que la ideología que subyace en este colectivo se intente imponer en contra de la libertad de los demás, conculcando uno de los principios básicos de la convivencia social. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia en España y el mundo que vamos a desarrollar más tarde y que hoy nos trae Alejandra Sáez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta tarde se celebrará el funeral del obispo emérito de Vitoria, Miguel Azurmendi, que falleció ayer en su domicilio de Pamplona a los 76 años.
La misa funeral tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Catedral de Santa María y estará presidida por el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Entre otros prelados asistirá el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
Ayer se presentó en Estados Unidos un informe anual del gobierno norteamericano sobre la libertad religiosa en el mundo.
Este escrito del gobierno de Estados Unidos condena el aumento de leyes que penalizan la blasfemia y la apostasía en muchos países como Pakistán, Sudán, Arabia Saudí, China o Birmania. Al menos 3/4 de la población mundial viven en países que reprimen la libertad religiosa.
Desde mañana viernes y durante los fines de semana hasta el mes de octubre, el interior de la Catedral de Zamora se ilumina para los visitantes nocturnos.
El proyecto denominado Aromas de Fe permitirá ver el interior con grupos reducidos de 30 personas y se podrán observar las capillas laterales y el recinto coral, que suelen estar cerrados al público con la nueva iluminación.
Dos noticias más de este 11 de agosto, festividad de Santa Clara.
El municipio de Toro acoge desde mañana y hasta el 24 de agosto la exposición Somos Migrantes, sobre distintos proyectos de iniciativa social de acogida a los extranjeros. Y en Burgos se ha presentado la campaña Pro Templos, que se celebra el domingo para recaudar fondos para el mantenimiento de las iglesias de la provincia.
Gracias, Alejandra. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa de hoy. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestro portal en cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en Facebook, Religión Cope. Y en la segunda parte del programa de hoy vamos a hablar con Jesús de las Heras, el deán de la Catedral de Sigüenza, sobre la exposición A Tempora. Pero antes llega el tiempo para el cine con Infowatt. Muy buenas tardes, Ninfa.
Muy buenas tardes. Hoy traigo dos películas, muy diferentes entre sí, pero las dos muy recomendables. La primera se titula El profesor de violín, una película brasileña dirigida por Sergio Machado e interpretada por Lázaro Ramos, Caique de Jesús, Elcio Vieira y Sandra Carbeloni. Se basa en una obra de teatro de Antonio Hermirio de Moraes y yo creo que les va a encantar a los interesados en la educación, en cuestiones sociales o sencillamente en una historia humana con la música como resorte para desarrollar lo mejor de las personas. Nos situamos en Brasil. Allí, Laerte, un valioso violinista profesional sin recursos económicos, al no conseguir pasar una prueba para entrar en la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo, tiene que aceptar un trabajo en una favela, en una ONG, en ambiente de delincuencia, de droga, ignorancia, pobreza y violencia. A su sensibilidad musical le chirría no solo el ínfimo nivel musical de sus alumnos, sino las condiciones en las que tiene que trabajar, tan ajenas a todo cultivo del espíritu. Pero poco a poco la música clásica se convierte en lenguaje común y en campo de encuentro de cada uno consigo mismo, con el entorno y con los demás. Podríamos pensar que es una edulcorada visión tantas veces repetidas de la transformación por la música, pero para empezar, la capacidad de la música para elevar a las personas es una realidad contrastada. Y aquí se muestra. El profesor de violín se basa en un hecho real y termina con, yo creo, un acertado realismo que deja el final abierto. La música eleva, pero no es la panacea para todos los males. Trata además otro tema de fondo. ¿Dónde ponemos nuestras metas en la búsqueda de la felicidad y hasta qué punto puede paralizarnos el exceso de tensión por lograr el triunfo individual? Bueno, y la segunda película que propongo se titula El caso Fisher, de Estados Unidos, dirigida por Edward Thwick, con guión de Steve Knight y protagonizada por Tobey Maguire. Es un drama biográfico en torno al mundo del ajedrez. En concreto, ya lo indica el título, El caso Fisher, cuenta la historia de Bobby Fischer, el asombroso y excéntrico genio que creció obsesionado por la Guerra Fría, la amenaza comunista y aunque era de familia judía, también por las conspiraciones judías. Su único universo, el tablero de ajedrez. Y su enfrentamiento con Spassky y con el equipo ruso, bueno, que eran imbatibles hasta entonces, llegó a convertirse en una cuestión de Estado y de política internacional, símbolo de la Guerra Fría. Bueno, y su triunfo y su inexplicable retirada de la competición se convirtió en centro de la atención mundial en su momento. La trama de esta película resulta apasionante y su historia sigue siendo un misterio sorprendente. A medida que la mente de Fischer se deteriora, su brillante capacidad para el ajedrez deslumbra al mundo, como vemos en la película, hasta que desembocó en un triste final. Así que, dos buenas películas como propuesta. La primera, El profesor de violín, y la segunda, El caso Fisher.
Nos quedamos con tus propuestas. Gracias, Ninfa. Hasta la semana que viene.
El espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pero no al sol, ni hablar.
En la tarde ya estamos pensando en cómo hacerte reír la próxima temporada.
Es que tenemos ideas.
Que ya fuiste tú ya y sabiendo que ahí había mucho mono.
Ay, el doblaje lo hizo la de No Recursos Humanos.
Sí.
¿Cómo te puedes enamorar? ¿Por qué?
¿Cómo?
De Hollande. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
A partir del 1 de septiembre las carcajadas serán mayores y también te seguiremos contando historias sorprendentes.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 3 a 7, La tarde con Ángel Expósito.
En Verti tienes tres pólizas de seguro de hogar para elegir según tus necesidades. Por ejemplo, en el caso de... La póliza S cubre los cristales del vecino. La póliza M, los cristales del vecino y los tuyos. Y la póliza L, los cristales del vecino, los tuyos, tu vitro y tu encimera de mármol. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad SYNC, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
El espejo. José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Con motivo del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, la Catedral de Sigüenza acoge desde el pasado 8 de junio la exposición Atémpora. De ella vamos a hablar en los próximos minutos aquí en El Espejo, en la COPE, con el actual deán, que es también colaborador de nuestra emisora en los programas religiosos y en la Linterna de la Iglesia. Jesús de las Heras, saludos una vez más, buenas tardes.
Hola, Faustino, buenas tardes.
Vamos a hablar de tu tierra y vamos a hablar, lo primero, de cómo se inició, cómo surgió la idea de poner en marcha una exposición de este tipo.
Bueno, pues lo acabas de decir, el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha nos propuso una exposición teniendo en cuenta dos realidades. Por un lado, la realidad cervantina, y es que no forma parte del itinerario habitual de la ruta cervantina, de la ruta de Don Quijote Sigüenza, pero sí habría motivos, porque el cura de Don Quijote estudia y se gradúa en teología en la antigua Universidad de Sigüenza. Y en segundo lugar, bueno, pues es una razón que tampoco para algunos puede ser un poco pillada por los pelos, pero así es todo en la vida, que disponemos de una bandera, la única bandera que de época de Hamlet, del autor de Hamlet, de la época de Shakespeare, pierde la célebre armada invencible, la pierde a manos de un Seguntino, un sobrino nieto del célebre doncel de Sigüenza, y este la lleva a la catedral de Sigüenza, a la capilla donde está enterrada su familia. A partir de ahí empiezan las negociaciones, llegamos a un feliz final, con la apertura, como has dicho, el 8 de junio.
Lo acoge la Catedral de Sigüenza, son más de 300 obras, concretamente 325 y 4.000 metros cuadrados, nada menos. Cuéntanos un poquito, para una visita guiada y rápida para nuestros oyentes, ¿cómo sería un recorrido sencillo en esos 14 capítulos que tiene esta exposición, Jesús?
Venga, empezamos a simplificar. De 14 vamos a coger rapidísimamente 8. Son los 8 que integran la primera parte de la exposición, que está ubicada en el claustro. ¿Qué vamos a encontrar en esos 8 capítulos o salas? La sociedad civil del siglo de oro, fundamentalmente en España, con referencias también a Inglaterra. Vamos a encontrar el poder político, los reyes de aquella época en ambos países. Vamos a encontrar la cultura, la literatura, manuscritos, la firma de Santa Teresa, una segunda edición del Quijote de 1605, las obras completas de Shakespeare, obras de otros literatos como Lope de Vega, como el Amadís de Gaula, como Garcilaso de la Vega. Vamos a encontrarnos con dos gestos hacia la ciudad de Sigüenza, la reconstrucción de su botica del Hospital de San Mateo, también aproximadamente de esta época, y una magnífica sala con 8 tapices de finales del siglo XVII. Haremos una entrada en la sala del Greco, donde conservamos un cuadro del Greco, la Encarnación del Greco, al que acompañan ahora 4 grecos, 3 apóstoles y el maestro o salvador, estos 4 últimos que están en el Museo del Prado, que los ha cedido. Siguiente sala, ya estamos en la quinta, la sala probablemente en metros la más amplia, la guerra, porque la sociedad del siglo de oro, como la nuestra, también vivió la guerra. Fundamentalmente 2 batallas, la batalla de Lepanto, 1571, y la batalla de Lisboa, a la que hacía alusión antes a propósito de las banderas, de 1589. En la primera, Cervantes resultó herido, el manco, mal llamado manco de Lepanto, quedó lesionado, no manco del todo, y en la segunda, la bandera de la que hablábamos antes, propiamente las banderas, la bandera del pirata Drake y la bandera portuguesa, que se han conservado desde hace 4 siglos y medio en la Catedral de Sigüenza y siguen conservándose, claro, debidamente restauradas. Siguientes 2 salas, la vida cotidiana en 2 dimensiones, lo que podría ser un salón, un cuarto de estar, hablando en nuestra terminología actual, y el gabinete del escritor. ¿Cómo podemos ahí pensar? Recreamos una sala donde Cervantes pudo escribir su obra inmortal de Don Quijote. Esta es la primera parte, en el claustro. Entramos ya en el interior de la catedral por el crucero, 6 salas. ¿Qué nos encontramos? Del Génesis a Pentecostés. Es decir, la historia de la salvación. 6 salas en las que vamos a alternar desde cobres flamencos a la orfebrería, a la pintura, a la escultura, y donde vamos a encontrarnos también piezas tan sagradas de la Catedral de Sigüenza como el Cristo de la Misericordia o el Doncel. ¿Con qué acaba la exposición? No podía ser de otro modo, con un Cristo resucitado y a su vez 2 cuadros de Pentecostés, uno del Hijo del Greco.
Nos hablabas de varios grecos, nos hablabas de importantes obras cedidas por muchas instituciones para esta ocasión, ¿no?
Una treintena de instituciones, fundamentalmente son instituciones de ámbito regional, como el Museo de la Santa Cruz de Toledo, pero también tenemos el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Museo del Prado de Madrid, el Museo de la Farmacia. Más de 30 instituciones han sido prestadoras de esta exposición.
Y protagonista, como no, como nos decías al principio, el famoso doncel de Sigüenza. También supongo estará por ahí la princesa de Éboli y los tapices de Pastrana, ¿no?
No, los tapices no han venido, pero de la princesa de Éboli ha venido un célebre catafalco, una especie de monumento funerario que su hijo mandó, su hijo que fue obispo, obispo de Sigüenza, Pedro González de Mendoza, mandó hacer para los funerales de sus padres, que luego realmente no se celebraron este catafalco, pero que es una obra muy, muy señera también del arte. Se encuentra además ubicado en el coro de la catedral. La princesa de Éboli la tenemos también en un cuadro junto a Santa Teresa, primero amigas, después, como he sabido, enemigas. Y luego de Pastrana, la tierra de la duquesa de Éboli o princesa de Éboli, tenemos un preciosísimo busto relicario de Santa Teresa. Es muy variado porque, ya he dicho, tenemos botamen, tenemos cerámica, tenemos tapices, tenemos cobres, tenemos pintura, escultura. Digamos que es un recorrido también por todas las bellas artes, las llamadas mayores y las menores.
Y que ha servido además para restaurar bastantes obras de arte que teníais por ahí en los museos, ¿no?
Sí, efectivamente hemos restaurado aproximadamente también otra treintena. Hemos restaurado piezas importantes como las dos banderas, que es pura filigrana lo que se ha conseguido de la restauración. Hemos restaurado un magnífico San Mateo barroco, también algún otro cuadro. Y bueno, pues efectivamente ha servido para darle también un toque, un punto de restauración a otros ámbitos de la catedral. Algunos de ellos, cuando los mismos seguntinos la visitan, dicen: yo nunca había estado en esta sala, si es preciosa. Claro, son casas tan grandes que no siempre se puede mostrar todo, ¿no? Y ahora en esta ocasión podemos decir que el 99% de la catedral se encuentra expedito, digo el 99 por no decir el 100.
Ahí está la catedral también para contemplarla, aunque con esa exposición dentro. De una época, hablamos 400 años, Cervantes, Shakespeare, una época sin duda apasionante en la historia de nuestra sociedad y de nuestra iglesia también.
Sí, claro, porque mira, uno de los logros, y no yo qué voy a decir lógicamente, ¿no?
Juegas
no
en casa.
Más que hablar bien, pero uno de los logros que observo en quienes visitan la exposición es la conjunción espléndida entre continente y contenido. Es decir, la exposición no se come la catedral, ni la catedral de Sigüenza se come la exposición. Prácticamente, para quien conozca la catedral de Sigüenza, toda ella, excepto el altar del Trascoro y una parte de la nave del Evangelio, toda ella es exposición. De ahí, claro, los 4.000 metros cuadrados a los que hacías referencia al comienzo. Y la verdad es que la conjunción está bastante, bastante lograda.
Cuéntanos, en principio está abierta hasta el 16 de octubre, ¿o hay posibilidad de prórroga?
Estamos abriendo el escenario de abrirla. Tampoco podemos irnos demasiado lejos en el calendario porque tenemos que empezar obras con apremio como muy tarde en noviembre en una parte de la catedral. Querríamos llegar al 1 o el 2 de noviembre, o incluso como muchísimo hasta el 9, aprovechando el puente de la Almudena de Madrid o la fiesta de la Almudena de Madrid. Pero bueno, de momento la fecha de clausura sería domingo 16 de octubre.
¿Y cómo están respondiendo las visitas?
Pues están respondiendo bien. Vamos a ver, esto no es Burgos, que es tu capital de provincia, querido Faustino, esto no es Madrid, esto no es Santiago, estamos hablando de una ciudad que, aunque ahora tenga 8.000, 10.000 habitantes en verano, su población es inferior. Entonces, lógicamente, esto significa el que no podemos estar hablando de un número de visitas elevado. Pero bueno, yo he bajado hace como 20 minutos de la catedral y en ese momento teníamos tres guías con 40 personas cada guía, que es más de lo que hubiéramos debido, pero bueno, en concreto, dos guías voluntarios hoy no podían estar, y al voluntario, pues lo que hay que hacer es siempre agradecerle el servicio que pueda prestar. Quiero decir que fundamentalmente estamos a tope, más allá de que lógicamente siempre en estos casos queremos más, y luego tenemos una segunda convicción, y es que vamos a ir a más. Y sobre todo estoy seguro que septiembre y octubre vamos a tener un lleno total. ¿Por qué? Porque ya lo estamos viendo en la reserva de grupos que nos están llegando para septiembre y octubre.
Y el boca a boca, sin duda, también.
Y el boca a boca, sin duda, y también la cadena COPE con entrevistas como esta.
¿Cómo contactar, quienes lo deseen, poder ver cómo contactar? ¿Tenéis alguna página web, algún teléfono?
Sí, hay una página web, pero yo voy a dar un teléfono, voy a dar el teléfono de reserva, porque sobre todo si se viene con un grupito, cuando empecemos a hablar de 15 a 20 personas, conviene reservar, sobre todo por la hora. Vamos a ver, mira, el teléfono de que disponemos es el 648-224-530, 648-224-530. 648-224-530. ¿De qué horario? Pues este teléfono se atiende desde las 9:30 hasta las 2, desde las 4:30 hasta las 8:30 de la tarde.
Aparte, antes de terminar, estás en tu tierra, Jesús, aparte de visitar la exposición, de visitar la catedral, Sigüenza tiene muchas más cosas que visitar y completar una visita de fin de semana, ¿no?
Vamos a ver, sí, mira, por ejemplo, llegamos a una hora normal, que la gente no madrugue, que se tomen primero un cafecito, que entren a las 11, por ejemplo, 11:30 a la catedral, que vean la exposición tranquilamente. Yo recomiendo visita guiada, porque se percibe mucho mejor la belleza de la exposición y de la catedral. Nos estamos situando entonces sobre las 12:30, una, cuando salen. Pueden aprovechar para descansar otro poquito, comer. La gastronomía de Sigüenza tiene fama, somos también capital gastronómica. Después tienen el Museo de Arte del Obispado, de la diócesis, magnífico museo. Se puede, sacando la entrada a la exposición, con solo un euro más se puede entrar en el museo, pero es que luego tenemos el antiguo castillo, hoy Parador Nacional de Turismo, tenemos la Plaza Mayor bellísima y tenemos dos o tres iglesias extraordinarias, como por ejemplo la Iglesia de las Clarisas en el Día de Santa Clara o la Iglesia de San Vicente en plena Ciudad Medieval.
O sea, casi nada para pasar ahí un buen día. Jesús, aconsejamos desde aquí esta exposición, Atémpora, Catedral de Sigüenza. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Hasta que además nos veamos en Atémpora, en Sigüenza, con tu familia, Faustino.
Por supuesto, hasta luego.
Un
gracias.
Abrazo.
Y repasamos ahora la actualidad de esta mañana con Alejandra Sáez. Bienvenida de nuevo.
Buenas tardes.
Esta tarde se celebra el funeral del obispo emérito de Vitoria, Miguel Azurmendi, que falleció ayer en su domicilio de Pamplona a los 76 años.
La misa funeral de cuerpo presente tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Catedral Santa María y a continuación será enterrado en la cripta de los obispos. El funeral lo presidirá el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y entre los asistentes estará el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez.
Un informe del Gobierno de los Estados Unidos condena el aumento de leyes que penalizan la blasfemia y la apostasía en muchos países. Al menos tres cuartas partes de la población mundial viven en países que reprimen la libertad religiosa.
Estados Unidos denuncia el genocidio cometido por Estado Islámico contra todo tipo de minorías religiosas y los atroces abusos del grupo yihadista Boko Haram contra cristianos y musulmanes. Carolina Martín Adaliz amplía la información.
Ningún país puede desarrollar su potencial si se niega a su gente el derecho a elegir libremente y practicar abiertamente su fe. Es una de las conclusiones que dio a conocer el secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Anthony Blinken, al presentar el informe internacional sobre libertad religiosa este miércoles. El documento, que detalla la situación que viven más de 190 naciones, ha sido elaborado por un equipo de la Secretaría de Estado liderado por el embajador para la libertad religiosa, David Saperstein. Nuestro trabajo se centra en el 24% de países donde hay restricciones, explicó Saperstein, aludiendo a una investigación de Pew Research de 2014. El informe oficial de Estados Unidos explica qué países siguen haciendo cumplir las leyes contra la blasfemia, cuáles persiguen la apostasía y destaca la amenaza que supone el terrorismo islámico.
El interior de la Catedral de Zamora se ilumina para los visitantes nocturnos que deseen contemplarla durante los meses de agosto, septiembre y octubre.
El proyecto, bajo el título Aromas de Fe, permitirá ver el interior con grupos reducidos de 30 personas. Se podrán observar diferentes estancias de la catedral, las capillas laterales y el recinto coral, que suelen estar cerrados al público. José Ángel Rivera es el deán de la Catedral de Zamorana.
El motivo fundamental de hacer estas visitas nocturnas a la Catedral de Zamora es que se ha renovado totalmente la iluminación del interior de la catedral, con iluminación LED. Entonces nos ha parecido conveniente a todos los miembros del Cabildo que los visitantes pudiesen contemplar la catedral de una forma totalmente distinta como la conocían hasta ahora. Lo importante es la nueva iluminación, que va por tramos, los comentarios históricos, artísticos y de fe de las obras, y también las audiciones musicales e incluso una leyenda del célebre y devoto Cristo de las Injurias.
La campaña Pro Templo se celebrará el próximo domingo 14 en todas las parroquias de la diócesis de Burgos.
Se trata de una colecta especial para obtener fondos para el mantenimiento del patrimonio de las iglesias de la provincia que quedan excluidas de otro tipo de ayudas y subvenciones. Nos lo cuenta Sergio Corral, de COPE Burgos.
El próximo domingo la diócesis de Burgos celebra una nueva edición y ya van 10 de la campaña Pro Templos, una campaña de financiación para la rehabilitación de aquellos templos que se han quedado fuera de otro tipo de subvenciones y convenios y que necesitan una urgente intervención. Para este año el lema escogido es el de las cicatrices de la historia, las cura, la solidaridad. Una solidaridad de los burgaleses, creyentes y no creyentes, decía el ecónomo de la diócesis Vicente Rebollo, que han llevado a recaudar en estos 10 años un total de 500.000 euros, pero que han permitido una intervención total en el contexto de esta campaña de 14 millones y medio de euros. Solo el año pasado se intervino en 37 iglesias y, según datos de la diócesis, más de 60 iglesias de la provincia están en estado de ruina y necesitan intervención.
Pues así llegamos al final del espejo de este jueves 11 de agosto, fiesta de Santa Clara. Felicidades a todas las clarisas. En el control de sonido ha estado hoy Alba Santiago, en la producción Fátima González Besada. Llegan ya en un momento las noticias en el Mediodía COPE que hoy nos trae Lorena Fernández. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana. Un saludo de Faustino Catalina. I know.